Comala Podcast, donde las voces cuentan historias. Dosis de misterio.
Hola y bienvenidos a este, el capítulo número 87, aquí en Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y como siempre me encuentro en compañía de mi amiga Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás?
Hola Jorge, súper bien, con mucha energía, no he dormido casi, así que cuando uno no ha dormido como que tiene mucha más energía de lo común, entonces aquí estoy. Además venimos con una sesión súper, súper chévere, que a mí me encanta y te traigo así una historia que parece sacada de otro mundo.
Sí, hoy venimos con Dosis de Misterio, nuestra sección donde hablamos de temas extraños, misteriosos, terroríficos de la vida cotidiana. Como todos sabrán, la vida del común, nuestra vida, la que vivimos, suele ser más sorprendente de lo que pensamos, y los casos que traemos hoy, Carol, creo que van a corroborar esto. Y nada, antes de comenzar, Carol, quiero decirle a todo el mundo que pues estamos en nuestra quinta temporada, estamos en diferentes plataformas, así que los invitamos a todas a seguirnos, tanto en Facebook, donde cada vez que subimos un podcast ponemos las obras y todo lo relacionado con ese episodio. Estamos en TikTok, estamos en Twitter, en Instagram, estamos muy activos por esa red social, así que nada, esto es una invitación para que nos escriban por ahí, nos pregunten cosas, nos recomienden obras, temas, y bueno, que juntos podamos crear una comunicación interesante.
Sí, claro que sí. Igualmente en todas las redes sociales van a encontrar en el perfil un link. Solo es hacerle clic a ese link y les va a permitir acceder a todas las plataformas donde pueden escuchar nuestros episodios, nuestros capítulos, desde el primero hasta el más actual. Entonces es súper fácil, solo es cuestión de dar clic y ya pueden acceder a todo el contenido.
Sí, como la podcast se ha vuelto un programa bastante heterogéneo, pues no era nuestra intención, pero se ha vuelto muy, muy mixto. Por ejemplo, en uno de los programas pasados tuvimos a una compañera que estuvo aquí con nosotros, Fernanda Benavides, hablando de un libro muy interesante, controversial, si pudieron escuchar el programa. Y bueno, así estamos creando diferentes formatos para su deleite y para que nos acompañen aquí en cada dos semanas que subimos episodio. Y en el capítulo de hoy, como ya adelantamos, vamos a tratar dos temas que por el título, Carol, por el título, y yo no he escuchado nada del tuyo, solo el título, sé que le va a interesar a muchas personas, así que, ¿qué te parece si comenzamos?
Comencemos, pero no, yo quiero saber el título de lo que vas a tratar porque ya me hiciste dar curiosidad.
Dale, aunque yo voy a ser la segunda persona en hablar, mi texto, porque es un texto de una página de una asociación un poco extraña, trata sobre esto mismo, sobre, ahorita que hable hoy lo voy a matizar, pero digamos una secta que se llama la Orden Hermética de la Aurora Dorada, y hasta ahí les voy a dejar porque la explicación viene a continuación y es muy interesante. No sé, compártenos tú, Carol, tu título y comienza a hablarnos de tu historia, que seguro es súper interesante.
Bueno, en esta ocasión les traigo una historia pues que se le titularon El Misterio de los Niños Rana.
¿El Misterio de los Niños Rana?
Sí, ¿qué te imaginas con ese título?
Me puedo imaginar tantas cosas, me imagino niños que nacieron con alguna deformidad, no sé, con los dedos pegados como si fueran aletas, o con los ojos negros o verdes, o no sé, muchas cosas muy extrañas, pero a ver, ¿con qué cosa rara nos sales tú?
Pero no, mira que el título así suena muy pomposo y muy, muy extraño, pero en realidad no es literalmente lo que anuncia, porque pues justamente nos vamos a situar en Asia, justamente en Daegu, en Corea del Sur. Nos situamos más o menos en 1991, 26 de marzo de 1991, se perdieron unos niños, un grupo de niños, 5 niños surcoreanos. Estos niños vivían en este lugar y iban a cazar ranas y animalitos y bichitos a un montecito, a una montaña que había cerca. Pero esa montaña era conocida para ellos. Era súper conocida porque a cada rato iban, porque era común que se encontraran jugando en esos lugares, a pesar de que los papás le advertían que no fueran allá. Justamente porque en ese lugar se llevaba a cabo una especie de espacio donde los militares practicaban tiro. Entonces era okay. Un poquito, digamos,
un poquito bastante inseguro.
Un poquito riesgoso. Sin embargo, los niños pues hicieron caso omiso a eso. Y sucede entonces que ese 26 de marzo ellos decidieron irse a cazar ranas. Por eso lo de los niños ranas, decidieron irse a cazar ranas. Y habían un festival en el cual se llevaba a cabo elecciones municipales justamente en esa fecha. Y decidieron los niños que se iban a ir a cazar esas ranas al monte, a un monte. Pero nunca regresaron a sus casas. Y fue esto muy extraño porque era un lugar pequeño donde todo el mundo se conocía, donde se supone que no habría mayor peligro, pero a pesar de que los papás esperaron y esperaron, los niños jamás regresaron a casa, los reportaron como desaparecidos. ¿Cómo hasta ahí él?
¿No te parece, Carol, que todos tenemos en la infancia, no sé si tú, pero yo sí tengo esto como... O lo recordamos como formas de comportamiento que nos pudieron generar mucho mal, tanto físico como psicológico, y que nuestros papás no saben? Por ejemplo, en mi caso, la confesión de la noche, en mi caso cuando yo era, pues no tan niño, tenía como 14, 15 años, vivía cerca de un río, no cerca, vivía como a media hora, quedaba por allá una loma, el río. Entonces cuando a veces, Carol sabrá esto, aquí en Colombia a veces a uno no le dan clases en el colegio y lo sueltan más temprano, y entonces con un grupo de compañeros nos íbamos para allá, pero eso quedaba muy muy arriba, una montaña, y bueno, podía pasar que nos resbaláramos y nos cayéramos por un barranco, podía pasar que nos ahogáramos en un río, podía pasar que nos encontráramos a una persona con malas intenciones y nos hiciera algo. Íbamos con muchachas, con nosotros, con chicos, y bueno, podía pasar muchas cosas, y no sé, es como este sentido de la aventura que tenemos de niños. No sé si a ti te ha pasado, Carol, pero que a veces es bastante inconsciente, y mirándolo desde la adultez ahora es como que, ¿y qué tal que hubiera pasado algo? No sé, ¿a ti no te pasó nunca eso?
Sí, pero digamos que en la niñez no se miden ese tipo de peligros. Además, sí, claro. Ellos estaban como muy en su zona de confort porque era justamente un lugar pequeño, ellos siempre iban, o sea, no representaba mayor peligro.
Pero es ahí donde radica el peligro, ¿no te parece? Cuando uno está como más, se cree más seguro, más confiado.
Entonces, bueno, te sigo el cuento. Resulta entonces que ellos desaparecieron, nunca regresaron, pero... hubo uno de los niños, ahora se olvidó decir, que uno de los niños decidió no ir, sin embargo se quedó merodeando por ahí, y uno de los niños escuchó o creyó escuchar a otro gritando, pero hasta ahí quedó la cosa. Resulta que ellos regresaron, y eso fue terrible porque jamás, jamás había sucedido algo así. Tanto es, digamos, la atención mediática que recibió esto, que el presidente mismo envió a 300.000 policías y soldados para buscar a los niños que se desaparecieron. La vaina fue transmitida por televisión, se hicieron canciones, pensando que de pronto los niños se habían ido a otros pueblos o ciudades. Los papás abandonaron el trabajo para poder buscarlos. Bueno, el lugar fue rastreado un montón de veces, no encontraron nada, absolutamente nada, como si la tierra se los hubiera tragado. Pero, mira lo curioso, que el 26 de septiembre del 2002, una persona que estaba buscando bellotas, pero esa persona no dio el nombre, simplemente dio la información, descubrió los restos de los que podían ser los niños en el mismo monte donde ellos desaparecieron. Pero la cosa es que ese monte, como ya te había dicho, había sido rastreado y habían buscado rastros de los niños pues mil veces, encontrando nada. ¿Listo? Entonces es muy curioso porque justamente se encontraron esos cuerpos en ese lugar.
Pero se encontraron 5 cuerpos
de los niños.
De 5 niños.
Sí.
Uh-huh. Y dicen que son ellos, no saben a ciencia cierta.
Bueno, para allá vamos. Entonces mira esto. Entonces resulta que las personas justamente fueron al lugar, pero la policía obviamente había llegado con anterioridad. ¿Y sabes qué hizo la policía? Cogió los restos de los huesos y las ropas y las apiló. Todos los huesos y los rastros de las ropas, dañando la escena
del crimen. Claro, dañó todo.
Exacto, dañando totalmente la escena del crimen. Es decir, no se podía saber qué es lo que había ocurrido porque los había dañado. La gente se empezó a quejar de eso posteriormente porque era muy extraño que la misma policía hiciera eso sabiendo que ellos ya sabían cuál era el protocolo para hacer este tipo de cosas. Y la conclusión que llegaron fue que se murieron de hipotermia. Algo inaudito porque, ¿te imaginas? Ellos conocían el lugar, habían caminado miles de veces por ahí, estaba cerca al lugar, a sus casas, pero... dijeron que murieron de hipotermia.
Como si se hubieran perdido y no sé, hubieran vagado por el monte y no hubieran sabido cómo llegar. Pero pues lo raro es lo que dices. Si un niño conoce, un niño y sobre todo un niño de campo conoce el espacio donde vive y es muy difícil que, bueno, uno que se pierda, digamos un niño que se pierda es plausible, pero 2, 3, 4 y 5 no... no parece algo lógico, sobre todo conociendo a los niños de campo y conociendo cómo son de ágiles, de fuertes y de ubicados. No sé, yo creo que todo esconde un aire de complicidad por parte de las autoridades, ¿no te parece? Porque hacer eso con los cuerpos y con las pruebas que podrían haber hallado.
Sí, pero es que no, eso no se queda ahí. ¿Por qué? Las familias justamente hicieron todo un proceso para investigar qué fue lo que estaba pasando y descubrieron varias cosas. La primera, que habían en uno de los cráneos, dos de los cráneos tenían un huequito como una especie de impacto de bala en el cráneo. Tenían rastros de sangre. Uno de los niños tenía golpes, traumas en la cabeza con posiblemente una herramienta, un martillo. Uno de los brazos de los niños tenía fractura, dando muestra de un signo de defensa. Entonces, como que todo se va acoplando. Esos dos niños no murieron de hipotermia, posiblemente, y lo más probable es que justamente hayan sido asesinados. Pero resulta que los padres de los niños pusieron muchas demandas a la policía, a las autoridades, por el tratamiento que se le dio al caso de la investigación, y justamente pensando que en ese lugar los mismos militares hacían pruebas de tiro. Entonces, digamos, una de las grandes incógnitas fue que en realidad fue la misma policía, el mismo autoridad, quien de pronto tal vez habría asesinado a uno de los niños y para no dejar evidencia, pues cogió a los otros y también los asesinó. Pero la policía negó absolutamente todo, las autoridades, ¿verdad? Y ellos negaron absolutamente todo diciendo que ese día pues ellos no habían estado practicando tiro y por ende era improbable pues que esto hubiera sucedido. Pero aún ahí siguen y seguirán las contusiones en la cabeza, las herramientas, los signos de herramientas metálicas, como por ejemplo incluso un destornillador, las pruebas de que estos niños habían sido asesinados, de que no se habían perdido, que no había sido por hipotermia, y que justamente todo apunta en que quien se supone que debería estarnos cuidando, en este caso las autoridades, habían sido los encargados de darle muerte a los 5 niños. Los 5 chicos rana de este lugar de Corea del Sur. Entonces mira cómo, digamos, todo se iba hilando de manera natural, dando, digamos, indicios claros de lo que pudo y probablemente pasó. Aún así, se sigue negando que eso haya sido responsabilidad de las autoridades y supuestamente se llegó a la conclusión de que fue alguien que estaba pasando y que posiblemente estaba enfurecido y que por ende mató a los 5 niños de esta provincia. Entonces ese es el caso de los niños rana, un caso de que sucedió en el oeste de Corea del Sur.
Interesante, Carol, ese caso que traes, porque pone en balanza muchas cuestiones que todos tenemos ya preestablecidas, ¿no? Como que la ley y los que trabajan para ella están para protegernos, pero que en muchos casos, y eso ha pasado en Colombia, ¿no? En muchos casos el ejército o la policía, que se supone que son entes para proteger a las personas, terminan yendo en contra de ellas y a favor de su interés. Se vuelven como logias, se vuelven como sectas, donde solo los policías importan o solo los militares importan. Y en Colombia hay un caso, bueno, hay muchos casos, pero hay un caso muy sonado que es el de los falsos positivos, donde los militares se secuestraban a los muchachos de los campos, o muchachos pues en terribles condiciones en las ciudades, de pobreza, de drogadicción, y los desaparecían, y ellos aparecían después asesinados y enterrados en fosas comunes, haciéndolos pasar como si fueran guerrilleros. Entonces, no sé si es la respuesta del caso de los niños, ¿eran niños sapo o niños rana?
Niños rana.
No sé si es la respuesta del caso que tú traes, el de los niños rana, pero es muy plausible y no me parecería raro. Aunque tampoco me parecería raro, Carol, que fuera un asesino en serie que vio la oportunidad, se llevó a los niños de alguna u otra manera y los asesinó y los volvió a dejar en el lugar donde los había encontrado. No sé, hay como muchas preguntas en el aire que creo que pues nunca van a tener respuesta, porque ya es un caso, me imagino que ya ha pasado mucho tiempo y los involucrados ya no siguen investigando, o sí. O no sé, ¿qué crees tú? ¿Tú crees la versión de que son las autoridades las que hicieron algo, o que hay un tercer ente?
Es muy extraño que se haya dado ese tratamiento a los restos de los niños.
Pero también pudo ser incompetencia, ¿no? De la policía.
Es que todo puede ser.
Claro.
Entonces es muy, muy complejo de dar una conclusión, pero pues lo que sí se llegó a la conclusión fue que fueron asesinados, que justamente que se reconozca ese lugar como un lugar de donde había uso de las armas y que se veían los cráneos con impactos, eso ya mucho que decir.
Impactos de bala y en cerca de un lugar de tiro, mejor dicho. Es que es como obvio, pero no. Me recuerda también, Carol, mucho a una serie que era muy buena y que cancelaron de Netflix, que se llama Mindhunter, donde estos policías del FBI comenzaban a perfilar en los años 60 los primeros casos de asesinos seriales. Y en un capítulo que siempre me va a quedar marcado, un capítulo donde uno de los asesinos seriales que se ha entregado, que no han cogido sino que se ha entregado, les dice a los policías: como yo, hay cientos hoy en día en Estados Unidos, porque la serie se desarrolla allá, hay cientos como yo que han asesinado y siguen asesinando y que nunca van a atrapar, porque ellos no quieren que los atrapen. El día que ellos quieran ser atrapados como yo quise ser atrapado, saldrán a la luz, de lo contrario nunca los verán. Y es como una verdad triste y terrorífica que allá afuera hay gente dedicada a asesinar a otras personas, y que, no sé, de alguna u otra manera es como un juego de ruleta rusa cuando salimos y no sabemos con quién nos encontramos. Así que tal vez estos niños tristemente se encontraron con una mente así trastornada que les hizo daño, y bueno, como tú dices, no se sabe nada y la respuesta creo que nunca se va a conocer, y va a quedar para siempre. Muy buen tema, Carol. Me había con el título me había creado todo un universo terrorífico en la cabeza, pero como siempre la realidad suele ser más terrorífica que la ficción. Así que no sé, ¿qué te parece si pasamos al mío?
Sí, de uno, además, con ese título.
Sí, te iba a preguntar, Carol, ¿a qué te suena cuando yo te digo Orden Hermética de la Aurora Dorada?
¡Hue madre! Ay, no, no, es que no sé. O sea, me imagino esa película que siempre se me olvida el nombre, donde están unas muchachas con unas flores en la cabeza.
¿Cuál más? ¿Midsommar?
Sí, donde algo así, no sé, no.
¿Una secta? ¿Algo así?
Una secta bien extraña, posiblemente ligada a lo extraterrestre, tal vez.
No. No, pero lo de secta tal vez. Y antes, Carol, de comenzar a hablar de la orden hermética de la Aurora Dorada, tengo que hacer algunas aclaraciones. Esta orden, como su nombre lo indica, es supremamente antigua. Es bastante antigua y tiene sedes en diferentes países, aquí en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos, sobre todo en Inglaterra. Y está bien constituida y es bien conocida. Y yo no tengo nada en contra de la orden hermética de la Aurora Dorada, ni quiero decir que ellos son una secta y que tienen comportamientos malignos o bueno, nada por el estilo, porque no me consta y no quiero dar a entender eso. Lo que quiero dar a entender hoy es la manipulación que ciertas personas pueden realizar tomando los preceptos de una orden como la Orden Hermética de la Aurora Dorada para captar gente y ganar dinero a base de ello. ¿Vale? Entonces, si alguien de la Orden Hermética de la Aurora Dorada está escuchando esto y cree que yo estoy mal hablando de su orden y luego viene a decir algo en contra mía, no, no es en contra de la organización, es en contra de personas que se aprovechan de otros y que usan su nombre, el nombre de esta orden para generar dinero. Porque, Carol, yo te recomendé a ti una serie, ¿no te acuerdas? Una serie que se llama Midnight Gospel, que no sé si te la viste, pero que es animada y que tiene una animación muy extraña y habla temas interesantes. ¿Recuerdas?
El del muchachito que era podcastero.
Es exacto.
Qué cosa tan extraña, Jorge.
Sí, la teoría trata temas muy interesantes. A mí me encantó porque trata los temas de la espiritualidad, pero no la espiritualidad vista desde Occidente meramente, como el cristianismo ni nada de eso, que también, pero más sobre espiritualidad vista desde el budismo, el hinduismo, sobre el rol que tenemos en nuestra vida, sobre el rol que tienen en nuestra vida las personas, la muerte, el dolor, el pecado, la magia. Bueno, y todo eso lo enlaza con conocimientos, como te digo, del hinduismo, de ese tipo de filosofías que, bueno, conmigo resuenan bastante. Y todo ello me llevó a que un capítulo, un día, hablaron, en un capítulo donde, especialmente donde hablan sobre la magia, hablaron sobre la orden hermética de la Aurora Dorada. La mencionaron, no hablaron en profundidad de ella y yo me quedé con este nombre. Yo, suena muy, muy pomposo, suena muy como uff, entonces me fui a buscarlo y es una asociación, como te digo, que existe, que tiene sus sedes. Y para dar un poquito, Carol, de contextualización de qué es esta orden, voy a leer en su página oficial, en una de sus páginas, pero en la más oficial que encontré, lo que dicen. Así que esto es lo que encontré. Orden Hermética de la Aurora Dorada, o en inglés Golden Dawn. Eso es marca registrada y todo está registrado, dice aquí. La Orden Hermética de la Aurora Dorada, o Golden Dawn, es una sociedad hermética que enseña a sus miembros los principios de la ciencia oculta y de la magia de Hermes. Los instruye en el uso y desarrollo de su intuición, en el estudio de la cábala, los misterios egipcios, la filosofía, el cristianismo místico, los misterios griegos, la alquimia, los tattvas, la astrología, tarot, la clarividencia, las proyecciones astrales y la magia ritual. A través de las iniciaciones de la Golden Dawn y la adquisición de conocimiento, el estudiante va generando una conexión con la luz interior de la verdad, convirtiéndose poco a poco en un verdadero adepto y aprendiendo a despertar y redespertar sus poderes latentes. De esta manera florecen sus talentos interiores. Esto lleva al estudiante al triunfo espiritual y al éxito en cada aspecto de su vida. Esencialmente, la paz perfecta y la felicidad solo pueden obtenerse cuando todos los aspectos de la vida están integrados en sincera armonía. Esto significa que los cuatro elementos, fuego, agua, aire y tierra, deben trabajar juntos y en cooperación bajo la dirección de la luz del espíritu interior. Eso sería, a grandes rasgos, apenas tres párrafos de la introducción que dan en su página oficial de lo que es la orden hermética de la Aurora Dorada. ¿Qué te parece, Carol?
Usan muchas palabras pomposas.
Altisonantes, sí, bastante.
Cuando eso sucede, y eso me ha enseñado, digamos, en la lectura, cuando uno empieza a leer textos que usan palabras muy pomposas o que quieren impresionar, al final uno se da cuenta que esos textos no dicen nada. Pero, entonces, con lo que tú me leíste, siento que va para... Bueno, yo soy una mujer de ciencia, ¿no? A pesar de que, lo he dicho, y eso suena chocante, digamos, tengo... No, chocante no, tengo respeto o fui criada en el catolicismo. Me baso más en la ciencia. Todo esto de esta vaina, de supongo que estará relacionado con el tarot, con los signos, con todo eso. No sé, estoy suponiendo.
Sí.
Como que no me convence. No es algo que yo pueda, digamos, estudiar y decir esto es así, porque si no, bajo las palabras bonitas y bajo todos esos adornos.
Sí, en parte tienes razón, te ata mucho el esoterismo, algo que pues, este tipo de pseudociencias como el tarot o la astrología, que no sé, que para tanto a ti como para mí no compatibilizan con la forma en que tenemos de pensar, sino, sin embargo, yo invito y te invito a ti y a todos nuestros oyentes a que investiguen más sobre este tipo, esta orden hermética de la Aurora Dorada, porque es interesante, más allá de lo que creen y lo que tratan de darle a las personas. Es interesante el estudio de la cábala. El mismo Borges tiene un texto, una conferencia sobre la cábala, y son saberes muy interesantes, y la historia en sí de esta orden es bastante profunda, y yo creo que a los que les gusta el misterio y lo místico y todo ese tipo de cosas, como algo curioso y para ahondar desde esa perspectiva, les gustará. Y aunque yo no comulgue con ciertos saberes, como vuelvo a decir, como el tarot o la astrología, sí comulgo con el conocimiento del ser individual, con llegar a un conocimiento más profundo de uno mismo a través de la meditación, cosas que ellos profesan. Pero bueno, yo hoy no vengo a hablar de la orden hermética de la Aurora Dorada, aunque parezca que sí llevo como media hora hablando de ellos, aunque eso parezca, no vengo a hablar de ellos. Vengo a hablar de gente que utiliza este tipo de organizaciones para ganar dinero y para reclutar personas. Lo que antes leí, Carol, viene de una página, si ustedes la pueden buscar, es auroradorada.com, que es como la página oficial de esta organización. Y lo otro que vengo a leer viene de otra página, que es golden-down.com, que es una página que encontré muy extraña y que funge como un lugar donde las personas pueden conocer, entre comillas, de esta orden, pero también comprar sus materiales, tener cursos o conocerlos, bueno, etcétera, etcétera. Así que no son dos cosas iguales lo que acabo de leer de una y de la otra. ¿Cómo llegué a esta página, Carlos? Un poquito de historia. Llegué a esta página a través de, como te digo, de la serie Midnight Gospel. El nombre de esta organización lo puse en YouTube y me salieron unos videos de gente hablando acerca del espíritu, de la magia, de cómo conseguir lo que quieres a través de la meditación, y bueno, gente que me parecía a mí que me estaba más tratando de vender algo que darme un conocimiento espiritual o un conocimiento que fuera de valor. Y yo dije, esto no compatibiliza con lo que acabo de escuchar en la serie. y me fui a la sección de buscar más información acerca de ellos y llegué a esta página. Y lo primero que me salió, Carol, al buscarlos, al darle clic al enlace de su página, fue una historia supremamente extraña, bueno, lleno de conspiraciones y de cosas que, no sé, que me hacen replantear el valor que tienen este tipo de organizaciones y cómo pueden ser fácilmente asimiladas por otras personas para hacer negocio con ellas y captar gente para sus, bueno, para sus fines. Porque, y le estoy dando muchas vueltas a la cosa antes de leer lo que tengo que leer, pero es que quiero dejar claro que, y tú lo corroborarás, Carol, y es que muchas veces personas que creen en los esoterismos y en la meditación y en todo ese tipo de cuestiones también son personas que son fácilmente influenciables y que de alguna u otra manera son capaces de comprar cualquier cosa que reafirmen sus creencias. Y esto es fácilmente manejado por personas que quieran crear sectas o que quieran crear negocio a base de creencias de otros. Así que te voy a leer lo que apareció que me apareció en esta página. Vuelvo a repetir, golden-down.com/es. Allí les aparecerá esta información que me pareció muy interesante. Así que, Carol, te voy a leer lo que encontré. Comienza con un aviso. Dice: atención. Si no estás contento con tu vida y sientes que hay algo terriblemente mal contigo mismo y con el mundo, pero sabes que naciste para algo más y listo para conocer la verdad, entonces esta será la exposición más importante que alguna vez leerás. Comienza fuerte. Título, en rojo: la epidemia del virus mental secreto que no quieren que sepas. Y entro directamente al texto. Y ni siquiera un texto, son como frases sueltas. Bueno, vamos allá. Nadie pensó que fuera posible. Un virus que vive en tu mente subconsciente, infectando primero tus pensamientos, tus emociones y luego todo tu cuerpo energético, obligándote a autodestruirte moral, social, sexual y espiritualmente todos los días. Mientras poco a poco te convierte en un prisionero de tu propia vida, te esclaviza desde el momento en que te despiertas hasta el momento en que tu cabeza golpea la almohada por la noche. Recientes documentos desclasificados de la CIA confirman que esto es real. Las celebridades están hablando de esto, creando conciencia y tratando de detenerlo. Pero cuando leas esta exposición, es posible que ya sea demasiado tarde. Ese es el primer párrafo, podríamos decir, Carlos. ¿Qué tal hasta ahí?
Bueno, primero, creo que ya fue demasiado tarde, Jorge. Para nosotros.
Para todos nosotros hemos acabado ya.
Segundo, me da mucha risa porque siempre dicen, o sea, ponen algo como: y esto está comprobado científicamente según los estudios. Bueno, ¿y dónde están los estudios? O ponen: las celebridades son las que están cambiando. ¿Qué pasa que las celebridades estén cambiando? ¿Y cuál es el verraco virus? O sea, porque quieren, digamos, a través del sensacionalismo, hacer que las personas se unan a ese tipo de vainas y jugar con la salud mental? Porque es que, digamos que cuando uno está un poco perdido, se siente perdido, y le muestran una solución que puede ser tan, digamos, fácil, las personas pues optan por tomar ese tipo de caminos, no siendo conscientes de que pues que no están en su mejor momento, de que pues que no tienen, digamos, las cosas tan claras, y casi siempre se aprovechan de eso. La otra vez estaba viendo, también había como una secta, una vaina así, donde eran una pareja, ¿no? Entonces decían que el Señor, que era el Hijo de Cristo o era Cristo, no moría. Pero resulta que el Señor se murió. Entonces, como se murió, ella dijo, la esposa de él, dijo que ella era Cristo. Ella misma era Cristo. Entonces se hizo llamar algo así como Cristo Lisbeth, algo así.
Ah, sí.
Y a través de esas iglesias, no sé cómo llamar eso,
Secta.
hacían que las personas, les sectas, les dieran dinero, y pues personas que tenían difícil situación económica quedaban en la inmundicia, en lo peor, porque no podían dar más allá, y cuando ya no les podían exprimir más, pues los dejaban a un lado. Entonces, digamos, se aprovechan de la salud mental, sabiendo que la salud mental está tan frágil en este momento, en la actualidad, que no se les está prestando, digamos, mayor atención, y que son personas que, debido a su poco, o sea, que son personas que se dejan manipular con mucha facilidad.
Sí, yo creo que es que lo que tú dices es tan cierto que da miedo, porque este tipo de mensajes llegan a personas que son frágiles y que se pueden identificar, porque de alguna manera todos, de alguna manera u otra, Carol, todos nos podemos identificar con, por ejemplo, con lo que dice aquí: te sientes prisionero de tu propia vida, te esclaviza el momento en que despiertas, hasta el momento en que golpeas la almohada en la noche. Todo el mundo puede identificarse con eso, con la rutina diaria, con un trabajo que no les gusta, con una pareja con la que no está satisfecho, con una vida en la que no está satisfecho, porque es normal, ¿no? Es normal que uno se sienta así. Y claro, como es algo general que todos solemos pasar, ¿no? No es que sea nuestra vida diaria, sino que todos solemos pasar por este tipo de etapas. Llegan este tipo de personas y nos venden la solución. No, no es que nuestra vida esté mal, no es que nosotros no estemos tratando de mejorar, o no es que la situación que nos rodea esté mal, sino que hay algo más allá, que es un virus, muy claro, es un virus, una epidemia, y que ellos nos van a dar la solución. Así que continúo, Carol, con el texto, y lo que sigue es una advertencia. Advertencia. Las siguientes verdades pueden conmocionarte. Mi nombre es David Griffin. Soy líder de una conocida escuela de misterios. He dedicado los últimos 18 años y medio trabajando con científicos, investigadores y sociólogos para encontrar una manera de detener este virus mental que ya se estima que está infectando a 114 millones de personas. Quizá lo más aterrador es que los síntomas aparecen lentamente, por lo que es posible que nunca te des cuenta de que los errores que sigues cometiendo y las fallas que experimentas son el resultado de este parásito psíquico, hasta que finalmente consume tu alma y te obliga a renunciar a tus esperanzas y sueños, solo para convertirte en un esclavo consumidor sin sentido del sistema, sin otro propósito en la vida. En esta impactante exposición te mostraré cómo este virus mental se transmite de persona a persona y cómo puedes realizar una prueba sencilla para averiguar si tú o alguien a quien amas ha sido infectado. Y, si es así, ¿cómo curar el virus mental antes de que destruya por completo tu vida? También te voy a exponer el encubrimiento secreto del gobierno que permitió que esto sucediera y cómo ahora están luchando por ocultar la verdad a medida que más personas se enteran. Otro aviso. Aviso. La información que estoy a punto de compartir contigo es controvertida porque este virus mental se propaga a través de las fuentes más queridas y confiables de muchos países. Subtítulo en negrilla. Televisión. En los próximos minutos voy a revelar la parte más oscura del control de masas. Poderosos influenciadores de Hollywood, las agencias de inteligencia, las transnacionales, incluso los presidentes de algunos países, que hicieron hasta lo imposible para que el público nunca supiera. Es un vil laberinto de corrupción que hace que el criminal promedio parezca un santo. Han estado inyectando ese virus mental en ti y en todo lo que conoces desde el día en que naciste, y han gastado billones de dólares para mantenerlo difundido cada día mientras lo esconden a la vista. Pero es hora de que alguien encuentre una cura. Es por eso que he gastado una gran cantidad de mi dinero personal para crear esta exposición que no quieren que leas. Estoy arriesgando mi vida al revelar lo que descubrirás hoy. No espero que creas todo lo que lees sin hacer tu propia investigación, lo cual te animo a hacer. Todo lo que te pido es que dejes a un lado tu incredulidad mientras lees la prueba que estoy a punto de mostrarte, a fin de que tomes una decisión. Entonces, si realmente quieres cambiar tu vida y proteger a tus amigos y familiares, apaga todas las distracciones, siéntate y asegúrate de leer cada palabra de esta exposición antes de que me obliguen a retirarla, o algo peor. A continuación, te explico cómo empezó todo. Muy urgente la cosa, ¿no? Como que te genera esa urgencia de que el mundo se va a acabar o que algo malo va a pasar si no conoces esta verdad y si obviamente no la compras. Así que me parece interesante haber comenzado con lo que dice la página oficial, bueno, la que yo creo que es la página oficial de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, porque recuerdo, lo que estoy leyendo, esta que nos dice que hay un virus y todo lo demás, viene de una página que dice que es de la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Pero lo primero que leí en la descripción es de la página que yo digo que es oficial, porque sí parece oficial, de esta organización, que habla acerca de el misticismo, los textos antiguos como la Cábala, y que en ningún lado muestran o hablan acerca de ningún virus del que todos estamos infectados y que ellos tienen la cura. No, en esa página, en la primera, no hablan de eso. Hablan de otras muchas cosas, pero no de esto. Continúo. ¿O quieres decir algo, Carito?
No, pues estoy en shock.
No, espérate, te leo el título que sigue. El experimento del holocausto que realmente nunca concluyó. Eso es lo que sigue. Allá vamos. Era el año 1945. La Segunda Guerra Mundial finalmente había terminado. Los soldados inundaron las calles mientras las esposas anhelantes abrazaban a sus maridos que regresaban a casa sanos y salvos, mientras otros lloraban la pérdida de aquellos que dieron su vida por la libertad. Los veteranos de guerra regresaron a casa con un nuevo vigor que les duraría toda la vida. Un enorme baby boom generó nuevas esperanzas y sueños a las familias de todos los países que estuvieron involucrados en la guerra, brindándoles esperanzas y sueños de un futuro brillante. Sin embargo, además de traer a casa este nuevo entusiasmo por la finalización de la guerra, algunos gobiernos se llevaron consigo algo mucho más siniestro. En 1946, el presidente Truman lo hizo oficial en los Estados Unidos, un programa muy secreto que ahora se encuentra desclasificado y que fue llamado Operación Paperclip. Introdujo en forma ilegal a unos 765 científicos, médicos, ingenieros y técnicos nazis a Estados Unidos y muchos más extraoficialmente para conocer sus secretos. ¿Por qué? Porque el antiguo enemigo jurado de Estados Unidos, la entonces Unión Soviética, ya había comenzado. Ambos bloques tenían miedo. Comenzó una carrera para obtener y desarrollar la superioridad en el conocimiento, conocida en 1947 como la Guerra Fría. Ambas partes luchaban por ser la primera en desarrollar un arsenal nuclear y obtener la máxima ventaja sobre la otra. Sin embargo, eso no era lo único que buscaban. Hubo una cosa que los nazis descubrieron dentro de sus campos de concentración que quizá fue incluso más poderosa que las armas nucleares. Un virus psicológico que le da a su portador un control total sobre la mente humana. El ángel de la muerte. Hace un descubrimiento accidental. La Alemania nazi era un infierno viviente de campos de exterminio que no solo exterminaba y cremaba a millones de personas, sino que también realizaba horribles experimentos con seres humanos vivos, tanto físicos como psicológicos. En el 43, el doctor Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, estaba a cargo del campo de exterminio más espantoso, Auschwitz. Un médico psicópata que le daba caramelos y una palmadita a su cabeza a niños judíos inocentes antes de enviarlos a experimentación y finalmente a la ejecución. Lo llamaban tío, y minutos después sonreía mientras hacían cosas viles sin remordimiento. Este monstruo estaba en una oscura búsqueda para probar la capacidad de todos los límites humanos. Esto incluyó tortura, veneno, radiación y todas las cosas terribles que se te ocurran, incluso sexualmente. Fue mientras experimentaba con niños pequeños que Mengele hizo su malvado descubrimiento, un proceso para infectar completamente la conciencia de una persona, con lo que él llamó un virus de la mente. Una vez infectados, los sujetos olvidan por completo quiénes son, someten su voluntad y hacen lo que se les dice sin cuestionarlos, sin siquiera saberlo. Fue un nuevo descubrimiento que antes solo vivía en el mundo de la magia negra y la adoración al diablo, ahora convertido en una ciencia siniestra. Este era un poder que Estados Unidos se moría por tener en sus manos, especialmente antes de que lo hiciera su mayor enemigo, la Rusia soviética. En el 47 el presidente Truman designó directamente a la CIA para que se encargara de todas las operaciones psicológicas encubiertas. Muchos científicos de la CIA aprovecharon la oportunidad para aprender los secretos de estos científicos nazis que, aunque realizaron experimentos horribles en pacientes humanos vivos que los llevaron a una muerte tortuosa, eran expertos completos en destruir la mente y reconstruirla. Ya había mucho interés en el control mental por parte de la CIA, pero ahora los nazis habían desarrollado, al menos en su primera etapa, un virus mental de esclavitud total que la CIA podía convertir en un arma. El director de la CIA, Alan Dulles, se obsesionó con el trabajo de Mengele y exigió que Estados Unidos se mantuviera la cabeza en la carrera sin importar el coste. Él comenzó con dos programas preliminares que, como revelan los documentos desclasificados de la CIA, compartían la visión de la esclavitud mental de Mengele. En el 52, la Armada inició una operación encubierta llamada Operación Bluebeard, para programar a sus propios soldados para resistir técnicas interrogatorias. El informe oficial de la CIA establece que los objetivos de la Operación Bluebeard, más tarde rebautizada como Artichoke, fueron los siguientes. Podemos crear mediante el control post-hipnótico una acción contraria a los principios morales de un individuo. Podemos alterar la personalidad de una persona. ¿Cuál sería la forma más rápida de inducir estas condiciones? Podemos condicionar mediante sugestiones hipnóticas a los empleados de la agencia para evitar que den información a cualquier frente no autorizada. Podemos obligar a un sujeto a viajar largas distancias, cometer actos específicos y regresar con nosotros a traer documentos o materiales, bueno, y más por el estilo. En otras palabras, podemos hacer que las personas hagan lo que queramos que hagan en contra de su voluntad. Lo que el público no se dio cuenta fue que el horror del Holocausto no había terminado. Se acababa de mudar a los Estados Unidos. Durante años continuó la práctica de la experimentación humana. Luego, en 1953, Alain Dulles vio un potencial mayor para expandir su nueva arma a áreas aún más grandes con una nueva operación. Este nuevo programa hizo que corrieran múltiples rumores a través de la CIA, por lo que los miembros involucrados hicieron un juramento de nunca revelar su secreto. A diferencia de los programas anteriores, esta vez no se trataba solo de vencer a la Unión Soviética en la Guerra Fría, se trataba de controlar a sus propios ciudadanos. Y un título gigante, el nacimiento de la ingeniería social. ¿Qué te parece, Carol? Hasta ahí. Y eso es el principio nomás.
No, Jorge, eso está súper extraño.
Es extraño y a mí, yo leyéndolo me dio un poquito de miedo, ¿sabes?
Es chocante, es no sé. Como que son muchas cosas y a la vez. Que no, quieren unir todo a la fuerza, siento.
No, y tienen un poco de razón en lo histórico, porque la operación Paperclip, eso de que científicos nazis vinieron, bueno, fueron a Estados Unidos para ayudar para prestar su servicio en este país, sucedió, eso sí sucedió y de hecho documentos desclasificados de la CIA lo corroboraron. Eso que fue verdad, creo yo lo mezclan con teorías de la conspiración como la de el virus mental que creó Mengele. Y cómo esto lo utilizó la CIA para controlar a los ciudadanos estadounidenses. Entonces como que es una mezcla de verdad y de teoría de la conspiración que maquilla todo para hacer creer a las personas algo que obviamente no es cierto o no sé, Carlos, no sé si tú crees que sea cierto. Esto del control mental a través de los medios.
Jorge, hasta ese punto, con ese montón de información que se da, que obviamente, pues, como te dije, mezcla un montón de cosas que pasaron, tratando de mostrar como una versión, de encajar esto en una sola, en un solo discurso. Entonces, para mí, como lo dije al principio, además de ser chocante, pues no, para mí no, esta cosa no tiene ni pie ni cabeza. Y sigo digamos ahí en la vaina de afirmar que tantas maneras de buscar convencer al lector a través de datos que pueden ser, que se pueden comprobar, datos históricos que se pueden comprobar, tratando de, digamos, encaminar esto por esa conclusión que sería que buscar que el lector concluya que en serio existe un virus y que en serio eso está sucediendo.
Sí, como vamos a ver más adelante, Carito, es retorcer la verdad o retorcer los hechos reales para darles la connotación que ellos quieren y vender el producto que quieren vender. Bueno, continúo. Voy a hacer un resumen mejor porque si no me voy a llevar aquí 3 horas leyendo este documento. Lo que sí, que el nacimiento de la ingeniería social, aquí nos cuenta esta persona que se crearon diferentes estamentos burocráticos y para esparcir este virus. Dulles, que era el director de la CIA, contrató a su hermano John Foster Dulles, que era secretario de Estado, para dividir esto en dos estamentos. Primero iba a estar los medios de comunicación y después el gobierno. Y estos iban a manejar de alguna u otra manera todo lo referente a la organización que querían dar y a introducir el virus poco a poco en los a través de los medios de comunicación, a través de las políticas que se realizaban. En los años 60, en los años finales de 50 y principios de 60 se hicieron muchos experimentos a través de las drogas psicodélicas, a través de la televisión, a través de terapias, de electrochoques, bueno, etcétera, etcétera, tratando de encontrar como el balance perfecto para que las personas entraran en los estados que ellos querían que entraran y que en general era obedecer todo sin rechistar, ¿vale? Pero aparecieron gente que estaba en contra de esto. Y aquí en uno de los títulos que sigue es Un campeón para el pueblo asesinado, hablan de la historia de John F. Kennedy, que según la persona que escribe este texto sabía de lo que estaba pasando, sabía del virus de control mental, sabía que esto iba a generar que las personas perdieran su autonomía y que, bueno, que cayéramos en control mental, y que por eso fue asesinado. Y nos dicen: un año y medio después, el presidente Kennedy fue asesinado, y después de mentirle al público durante décadas, los archivos JFK del 2017 finalmente revelaron que hubo más de un tirador, porque siempre se ha creído que no fue Oswald el que mató a Kennedy, sino que había un segundo tirador. Que esto es una teoría conspirativa, no es algo real, sino que se cree que había un segundo tirador que asesinó, que fue el que realmente asesinó al presidente Kennedy, y ellos lo asocian con que lo asesinaron fue por esto, porque sabían que había como una conspiración debajo de todo. Nuevas armas de manipulación masiva. Mientras las cosas se tranquilizaban por el asesinato de John F. Kennedy, MK Ultra, que fue uno de los programas creados por esta gente, estaba desarrollando silenciosamente nuevos esclavos de control mental para cumplir tres propósitos en su siniestro plan de propagar el nuevo virus mental por todo el país. Esto incluyó los asesinatos, que eran gente que asesinaba a objetivos políticos, culturales, religiosos, etc., sin rechistar. La propaganda, artistas perfectos que se convierten en modelos a seguir para niños y son apoderados por millones, el portavoz perfecto para cualquier mensaje que quisiera enviar, y un monopolio total de la industria del entretenimiento, ya que los humanos normales ni siquiera se pueden comparar. Y lo último es la esclavitud sexual, sí, incluso en una edad muy temprana. De hecho, esto es una práctica común. Muchas veces los esclavos MK Ultra tenían una personalidad de gatito sexual que cualquier manejador podía activar con las palabras hipnóticas adecuadas. La última esperanza para la gente. En el 75, Frank Shirk, el senador estadounidense de Idaho, formó un comité. El comité estaba decidido a exponer las malas acciones de diversas agencias gubernamentales. Bueno, aquí nos habla también de este comité que combatió, pero que no logró hacer mella en esta organización, en la organización que se iba creando a través de la CIA y todo lo demás. La muerte de la equidad y las actividades, otro de los títulos. El virus mental se estaba extendiendo más rápido que nunca. El público inconsciente se estaba conectando cada vez más a sus televisores. Todo el tiempo salían nuevos programas de televisión. Cada vez más personas se quedaron pegadas a sus sets, obsesionadas con las últimas noticias, juegos deportivos, programas de entrevista, telenovela, y la lista continúa. Bueno, lo que vengo contando, a través de los medios de comunicación y todo lo demás, comienzan a bombardear a las personas con mensajes. Y todo lo que vemos, series, animaciones, películas, en noticias, están creando este aura de necesidad de que nos controlen. Entonces, poco a poco vamos generando un autocontrol, como si fuera una autohipnosis que nos obliga a obedecer lo que nos dicen de manera inconsciente. Bueno, llegamos al tiempo actual, donde nos hablan de la pandemia. Uno de los títulos es Una pandemia de esclavos desconectados. El año actual, esto fue escrito en el 2021, el año actual es 2021, en este momento 6 corporaciones controlan todas las redes de transmisión de los Estados Unidos, todas entregando la misma retórica de noticias fuertemente filtrada que proviene de la parte superior, entregada por presentadores cortadores de galletas que leen los puntos de conversación del teleprompter. Las grandes tecnologías como Facebook, Twitter y Google han llevado a la censura a un nuevo nivel al filtrar la información que recibes, al mismo tiempo que roba la información que posees. Parece que el mundo se acerca cada vez más al caos. La noticia todavía está controlada por la CIA y más allá de eso, todos ahora tienen una pantalla y un sistema de seguimiento en el bolsillo. La gente se comporta con una locura emocional e irracional de formas que el mundo nunca ha visto. Violencia, arrebatos, comportamiento inhumano. Locura total y absoluta. Las fuerzas oscuras han infectado con éxito a la mayor parte del mundo con esta pandemia de virus mental y han creado una sociedad de esclavos desconectados. Hoy vemos que el virus mental se ha manifestado como el virus físico COVID-19, donde el control mental se ha convertido en control de las masas a través del miedo y el uso de la vacuna como un medio para segmentar, dividir y clasificar a la población mundial. El texto es mucho más largo, Carol. Te aseguro que por donde voy es solo la mitad. Me voy a saltar todo porque esto es una locura total. Y bueno, si quieres comentar algo antes de que ya llegue al final, porque si no voy a pasar aquí otras.
Pero entonces, ¿cuál es el fin? O sea, sí, existe un virus y...
El fin es controlar a la gente. El fin es eso, es el control total, okay, de la población.
Sí, pero ¿qué nos da esa asociación o lo que sea, como sea que se autodenomine, para salir de, para eliminar ese virus?
Allá voy. Pero ¿qué te parece hasta el momento? ¿Que tiene lógica todo lo que dicen? Yo te confieso que cosas que dicen, fragmentos, me parecen lógicos, me parecen hasta ciertos. Me parece que hoy en día vivimos una sociedad hiperconectada, que estamos perdiendo ciertos valores, que nos estamos comportando de ciertas maneras un poco irracionales, que mucha gente está cayendo en el tribalismo, que muchas personas están yéndose por sendas no de la razón, sino de la irracionalidad, etcétera, etcétera. Eso me parece cierto. Pero, como todo, este texto, que no deja de ser propaganda, mezcla cosas que pueden ser ciertas y pueden tener cierta coherencia, y debajo de ellas mete un montón de otras mentiras, pseudo verdades, cosas que para generarnos miedo, como has podido ver, como que estamos controlados, como que hay un plan para quitar nuestra independencia, etcétera, etcétera. No sé si te parece igual a ti.
Pues sí, pero ya están, ya digamos que caen muchos lugares comunes, ¿no? Es obvio bastante. Que pues que la tecnología nos está, digamos, adoctrinando de cierta forma, que nos estamos aislando, bueno, eso ya es bien sabido, sin embargo el ser humano como que no lo entiende, como que no quiere aceptarlo. O digamos que esa ya es la dinámica actual, entonces se sigue por esa misma dinámica. Sin embargo, pues pensando en lo que has leído, en lo que has, digamos, lo que nos muestra, pues sí, caen lugares comunes. Mi duda está ahí, entonces, hay un virus, sucede esto, lo otro, históricamente, bueno, guachupacho. ¿Qué nos ofrecen ellos? ¿Qué nos dan? ¿Nosotros tenemos que pagarles algo para poder curarnos, o ellos nos dan la salvación, pero nosotros tenemos que estar condicionados a...?
Antes de ir a eso, Carito, te voy a decir cómo saber si estás infectada con este virus. Ellos mismos nos dan las parámetros para saberlo. ¿Has sido infectado? Preguntan. Si naciste después de 1945, has estado expuesto la mayor parte de tu vida a este asunto, a este astuto virus mental. No siempre es fácil reconocer o admitir que lo tienes, pero incluso si de alguna manera naciste inmune y nunca te contrajiste el virus mental, tu madre, tu padre, tus hermanos, etcétera, podrían estar infectados. Y ahí nos dicen ciertos síntomas para saber si estamos o no infectados. Síntomas mentales, por ejemplo, algunos voy a leerlo así rápido: autosabotaje, pobre autoimagen de sí mismo, preocuparse por el que dirán, miedo a expresarse, situaciones sobrepensadas. Algunos síntomas emocionales: sentir un vacío interior, renunciar a tus sueños, escapar a la fantasía, culparse a sí mismo por el fracaso, pequeñas adicciones, sentir que no hay esperanza. Algunos síntomas sociales: ser desterrado como impopulares, querer ocultar tu rostro, miedo al sexo opuesto, ansiedad al hablar, algunos síntomas físicos, aumento de peso, heridas persistentes que no sanan, movimiento letárgico, sentimiento de disgusto en tu cuerpo, falta de motivación, sentir vergüenza de cómo te ves, depresión física desde adentro, algunos síntomas profesionales, miedo a perder el trabajo, dificultad para avanzar, no ser apreciado por la autoridad, sentirse como rata enjaulada. Estos son algunos de los síntomas que si tú experimentas, y yo creo que muchos de nosotros han experimentado muchos de estos, tienes este virus, Carl. Estás jodida. Y lo que me hizo traer este texto, Carl, porque de otra manera no lo hubiera traído y darle publicidad gratis aquí, es que ellos nos van a dar una solución para cómo salir de esta jaula en que los medios de comunicación y los gobiernos nos han metido. Y es a través de la magia y a través de magos poderosos que están luchando para salvar a las familias y cumplir su propósito en la vida, como lo dicen ellos. La Orden Hermética de la Aurora Dorada es una orden, valga la redundancia, que trata sobre estos temas, como leí al principio, que trata el tema de la alquimia, de la astrología, también trata el de la filosofía, de los textos antiguos, pero esto todo en pro de un renacer espiritual, como ellos lo llaman en algunas partes. Lo que nos trata de vender esta gente que ha tomado el nombre de la Orden Hermética de la Aurora Dorada y que, pues, creo que no cumple el rol que la orden original trata de cumplir, es que ellos tienen la solución para desbloquear este virus, para sacarnos de la jaula mental en la que estamos y convertirnos a todos nosotros, Carol, a todo el que lea y siga esta secta, en un guerrero de luz, para combatir en la santa guerra espiritual y psicológica en la que nos encontramos. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos llegar allá? Pues muy sencillamente, Carl, comprando sus libros, comprando sus cursos, comprando sus charlas, básicamente dándoles dinero. Mira, aquí dice, un mentor personal que te lleva de la mano y te guiará por la tierra prometida, el poder absoluto, dos seminarios virtuales intensos de magia en vivo cada mes, acceso exclusivo a nuestra comunidad en línea, anunciando una inscripción abierta para nuevos estudiantes de la Aurora Dorada en nuestro templo digital en línea. Esto es lo que tienes si te registras hoy. Membresía gratuita de la Escuela Rosa Cruz del Misterio, un año completo de entrenamiento mágico de la Orden Hermética y la Aurora Dorada, instrucción en línea, bla bla bla. No tienes que pagar $1,600 o $900. No tendrás que pagar $600 o $300, ni siquiera $200. En cambio, puedes comenzar tu viaje hacia los misterios del universo y aprender magia poderosa para manifestar todo lo que quieras en la vida por solo $8.25. Esos son solo $99 por tu primer año. Solicita la inscripción 100% libre de riesgo. Esto es lo que necesitas para ver a continuación. Y yo me pregunto, Carol, muy bien que cobres, muy bien que todo, pero se supone que esta gente, porque se presentan así como magos de luz, como guerreros de la oscuridad, contra la oscuridad, como gente que viene a salvar, porque esta gente que tiene el secreto y que tiene la verdad para sacarnos a todos de nuestra mísera vida, ¿por qué necesitan vender estos conocimientos? ¿Por qué simplemente no lo dan a la gente? ¿Por qué no liberan al mayor número de personas posible y hacen que del mundo un lugar mejor y altruistamente, ¿no? Sin tener que vender cursos, sin tener que estar vendiendo sus charlas. Me parece que todo lo que nos cuentan se contradice con el mensaje que nos quieren dar. Mejor dicho, que nos cuentan una historia supremamente enrevesada, con trozos de verdad, que coge la historia y que la transforma simplemente para vendernos un curso de magia y de esoterismo y de etcétera, etcétera, que me parece la forma más baja, más triste, más rastrera de tratar de ganar dinero. No sé qué te parece a ti.
¿Y solo por $8?
$8 con 99. $8 con 25 al mes. Al mes. Esto es una suscripción.
Ah, al mes.
Lo mismo que vale Netflix, más o menos, acá.
Y si no, no le gusta leer. O sea que no tiene la posibilidad de que el virus se te quite.
Si todo para. Mira, nada cambiará en tu vida. Eso es lo que yo respondo. Si tú no haces. Si no, tú no consigues este curso, nada cambiará en tu vida. Y más allá de la risa y todo esto que nos genera, lo que me preocupa es que este tipo de mensajes son muy comunes hoy en día. Son tan comunes y la gente se los cree, porque para tratar de vender algo y meterlo a uno en una secta, que me parece esto, se inventan estas pseudo verdades que, bueno, tú y yo, Carol, no la creemos. Gente que está escuchando esto no se la cree, dirá, qué tontería, quién se va a creer esto, pero muchas personas sí. Muchas personas asocian el nombre de esta orden hermética de la Aurora Dorada con este tipo de pensamientos, cuando la organización real no está para nada pensada en ello. Por eso yo te decía que mi invitación es a que lean acerca de la orden hermética de la Aurora Dorada y descubran que no tiene nada que ver con este tipo de timos, porque me parece un timo, y que detrás de estas cosas, como dicen los papás en Colombia, eso tan bueno no dan tanto. Detrás de esta supuesta salvación que nos brindan, de esta necesidad que nos crean, existe toda una maquinaria de hacer dinero, que no me parece que sea sana para nadie. No sé a ti, ¿qué te parece?
No, pues que pienso que es triste porque pues le arrebatan el dinero y todo el trabajo a las personas que pues que quieren creer en algo y ponen sus esperanzas, o bueno, sus esperanzas, sí, también, para que la vida les cambie y creen que esa puede ser su salvación, que en serio están infectados por ese virus que al fin y al cabo se puede llamar o no depresión y que o digamos que tiene que ser tratado justamente es por un psicólogo, por un psiquiatra, no por alguien que venga y te ofrezca un curso de $8 y con eso te vas a salvar.
Es que, y es tomar, por eso me parece tan rastrero, es tomar el sufrimiento de las personas y convertirlo en, que esto es algo que mucha gente hace, que no se lo estoy endilgando solo a estas personas, pero que ellos lo hagan es terrible. Y bueno, quería traerlo para demostrar los timos que hay, la forma en que se toman el nombre de otras personas para hacer sus guarradas. Y el mensaje final sería, hay que tener cuidado con lo que se muestra, con lo que se lee, con lo que se entiende. Y bueno, que a la larga el pensamiento crítico creo que es la mejor forma de combatir esto. Y bueno, Carol, esos fueron los dos temas de hoy, no más largo que el otro, lo debo admitir, pero que ambos son muy interesantes para mostrarnos cómo la realidad, como decía al principio, es más extraña de lo que creemos. Así que bueno, este fue el capítulo número 87, donde hablamos acerca de los niños rana y una cierta orden hermética de la Aurora Dorada, que es más un timo que otra cosa. Y nada, agradecemos a los que hayan llegado hasta aquí. Esperamos que les haya interesado, que investiguen ustedes por su cuenta y que nos dejen sus comentarios en todas las redes sociales.
Sí, claro que sí, muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos. También les hago la invitación de que si les gustó este capítulo vayan y miren también que tenemos distintos capítulos de esa sesión llamada Dosis de Misterio, y les hago la invitación de buscar, digamos, en el perfil, escuchar nuestros capítulos anteriores, revisar, digamos, que estamos en las distintas plataformas, como lo denunció Jorge, estamos en YouTube, en Instagram, en Twitter, y acercarse un poco más a nosotros y contactarnos, escribirnos, que aquí pues estaremos para entablar un debate, sobre todo compartir y que esa comunidad crezca. Gracias a ti, Jorge, por compartirnos tu tiempo y a ustedes por escucharnos.
Muchas gracias a ti, Caritol, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.